Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Tarde, 2 minutos, día viernes, material como leña, por supuesto, acá en Deportes en Agricultura. Ponga mucha atención porque estos son, sí, los títulos de este 5 de junio. Nuestro foco son los jugadores. Nicolás Córdoba, lo vamos a estar escuchando, se refirió al proceso que está liderando de reestructuración de La Roja y aseguró que su foco es dejar preparados a los jugadores para el entrenador definitivo y no tener un funcionamiento como equipo. Jugará este sábado ante Portugal en Oeiras. Tenemos la cabeza puesta en ganar el partido. ¿Quién dijo esto? Fernando Gago, que aclaró que el equipo está enfocado en ganar el compromiso, pese a que dependen de otro resultado. Además, puso en duda la presencia de Israel Poblete en el equipo, ya que no se ha entrenado con normalidad. Renovación lista. Colo Colo acordó la renovación de Joaquín Sosa por lo menos hasta diciembre a cambio de $100,000. Ahora el paso a seguir es cerrar la extensión de contrato de Leandro Hernández, el cacique celebre 35 años de la obtención de la Copa Libertadores. Prepara los cambios. Daniel Garnero enfrentará el duelo ante Cobresal con muchas modificaciones. El argentino piensa en darle descanso a San Pedri, Gianni, entre otros. Aseguran que es Michael Olise. Florentino Pérez hoy está, pero con el ventilador prendido, increíble, prometió hacer una oferta histórica por un jugador el próximo martes. Todo esto como promesa de campaña para seguir en la presidencia del Real Madrid. Está entretenida esa teleserie. Esto y más. Panel completo, día viernes. Mucho material. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, 2:04 p.m. Aquí estamos iniciando Deportes en Agricultura. Comienza a instalarse el panel y yo mientras tanto quiero saludar a toda la gente de mi ciudad, de Osorno, porque hoy es un día muy especial, sobre todo para Provincial Osorno. 43 años de vida, un equipo que ha tenido de todo en su corta historia. Un equipo más bien nuevo dentro de los históricos del fútbol nacional, pero que tiene un interés, digamos, geográfico por arrastrar durante muchos años a la primera división del fútbol chileno hacia el sur, darle desarrollo a los equipos del fútbol chileno en esa zona del país, a veces tan aislada. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal, Mati? Bien, muy bien, muy, ¿todo bien? Muy bien, un poco triste.
Ya te voy a preguntar por Roland Garros, querido Mauricio. Manuel de Tezanos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolete? Bien. Y Cristian Caamaño también.
¿Qué tal, cómo están?
Continuando, mira, traje unas cositas para saludar el aniversario de Provincial Osorno, para partir con algo distinto. Camisetas históricas, históricas de Provi. Y si quieren tener algún recuerdo, miren por favor esta maravilla, esta joya, ¿ah?, de Provincial Osorno. Esta la vistió, si no me equivoco, con Dorito Ugarte, puede ser, ¿ah? Esta es una de las camisetas más lindas, según yo, de la historia del fútbol chileno. Miren qué maravilla, Adidas Originals. Y también traje una del año 2017, que esta ya es de fabricación nacional. Acá está la de los toros 2017, con una frase, y con esto termina mi pequeño homenaje. Dice: 11 corazones dispuestos a luchar, llevando en su pecho la furia del volcán.
Mira, qué bonito.
Quedaron locos con esa frase, extraordinario. Así que felices 43 años de historia a Provincial Osorno. Por ejemplo, algún histórico Caamaño de Provincial Osorno, te digo, mira, Huevito Valencia, por ejemplo, creo que jugó con esta camiseta, si no me equivoco.
Bueno, jugó
a préstamo.
Daniel Morón tal.
Daniel Morón.
Jugó
Pedro José González. Díaz. José Pepe Díaz,
Pedro,
por supuesto.
Pedro González Piérola, el argentino.
Que se fue a Boca de Provincial Osorno.
Jorge Garcés.
Como
el
técnico.
Entrenador. ¿Qué más estuvo por allá en...?
Te puedo decir algunos como...
José Luis Díaz.
Sí, lo dijiste. Pepe Díaz.
Roque Burela. Católica.
Rolando Asás. El paraguayo. ¿Quién más? ¿Jugaste alguna vez en el Parque Chot,
sí,
o no?
Pero por la juvenil.
Por la pero fuiste allá. Pero
fuimos, sí, estadio bonito, pequeñito.
Sí, un estadio inglés.
Un estadio inglés, exacto.
Sigue igual.
Sigue igual, pero con la cancha que se llama Rubén Marcos, que es sintética.
Ah, sí, la cambiaron.
La cambiaron, ya, sí.
Pero no hay ninguna galería nueva, yo también lo conozco, he estado ahí trabajando. Pero no.
No, nada todavía. De hecho, hay
varios inmersos en la ciudad, ahí, digamos. O sea, sí, muy muy central, como el estadio de Valdivia. En esas ciudades, los estadios, como el de Temuco también, está en una zona muy muy habitacional, digamos, muy urbana. No está en las afueras.
De hecho, en un barrio residencial más bien acomodado, donde está ahí el estadio de Parque Chot. Mm. Sí. Así que un saludo a la gente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Estuviste bien? ¿Cargaste energías, Manuel?
Sí.
¿Se siente el ambiente mundialero en Brasil?
Sin comentarios.
La verdad, sin comentarios, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí?
O sea, atroz venir acá.
Atroden.
¿Hay confianza en Carleto? ¿Qué dice la gente de Carleto?
Están todos muy felices. Gente muy feliz. No están estresados. Para nada.
Salió una encuesta ayer, y te lo iba a preguntar, de hecho, que le preguntaron a todos los hinchas brasileños, una encuesta a nivel nacional, y solamente el 85% de Brasil dice que va a apoyar a Brasil. O sea que hay un 15% de brasileños que no están subiéndose al carro de la selección. Ahora, ese 85% igual son como 50 millones de personas, así que da lo mismo.
No sé, yo fui a un local nocturno el día que llegué, jugaba Brasil con Panamá, estaban proyectando el partido en pantalla gigante.
El 6-2.
El código de vestimenta era prohibido camisetas de fútbol, estaban todos camisetas de Brasil. Yo no tengo una camisa. Y pareciera que están muy entusiasmados con el Mundial. Está lleno de publicidad por todos lados. No, están todos los jugadores metidos en campaña. Ambiente mundialero, pero por donde se le mire.
Pasan cosas en el Mundial. Camaño, Mauricio Ricardo, de verdad que varias teleseries y temitas. Por ejemplo, voy a comenzar con esto, que ya queda menos de una semana para el inicio de la Copa del Mundo. Se han batido varios récords. ¿Se acuerdan lo de las entradas más caras? Bueno, pasó algo increíble. Mira, un aficionado que tenía un boleto comprado para Cabo Verde, Arabia Saudita, lo puso en la reventa. ¿Sabes a cuánto? A $8, convirtiéndose así en la entrada más barata de la historia de las Copas del Mundo. ¿Ah? Cabo Verde, Arabia Saudita, porque seguramente no puede ir al partido, así que la puso en las redes y la entrada llegó a $7. Increíble. Va a haber un cambio histórico en las presentaciones. Ponga mucha atención, porque al inicio del partido van a estar, Camaño, sí, los
equipos.
Pero no solo los 11.
Los suplentes también.
Los suplentes van a rodear Mauricio Ricardo.
O sea, los partidos van a durar 2 horas y media, pues, digamos las cosas como son.
¿Tú crees? Porque sí, eso va a ser...
O sea, una lata, compadre, ya, todo pasa para sumar seguramente un aviso publicitario. ¿Qué tiene que ver que se entonen los himnos con los suplentes?
Sí.
¿Qué más quieren inventar? Van con la bandera, la gráfica, y todo muy televisivo. Pero no tiene sentido.
Pero obviamente es para lo televisivo, porque seguramente van a ubicar una cámara en
ahora,
el
por
centro.
Ejemplo, en el Mundial van a estar los 15 suplentes.
Se supone que todos.
O sea, 26 jugadores, 52 más los 3 árbitros, 55 personas.
Imagínate esperar que se retiren, no, ¿cierto? Que se ubiquen de nuevo en las bancas, los que van a jugar.
No,
que se formen. Que se formen.
No, lo que pasa es que, de todas maneras, existe un protocolo, el cual hasta se ensaya a veces.
Sí.
Para que los jugadores... De hecho, lo más probable es que hayan tenido una reunión.
Pero viste eso, que van a estar los 26 por equipo. O sea, van a ser...
Lo más probable es que hayan tenido una reunión con gente de la FIFA, porque eso pasa mucho. Nosotros la tuvimos previa al Mundial de Brasil. Y ahí te explican cómo funciona todo. Cómo se sale, cómo se entra, los pasillos, y te explican todo.
¿Cuánto tiempo tienen de
exacto,
aquí hasta allá?
Así que yo creo que eso está totalmente organizado.
Sí.
Así
igual va a ser
no
una.
No creo que haya problema. Va a ser más.
Distinto.
Va a ser distinto y seguramente va a tardar un poquito de más tiempo, pero la FIFA se junta contigo y te explica todo lo que tienen que hacer: los que van a jugar, los que van a la banca, los árbitros, los entrenadores, los preparadores medios, los oficios, y está todo totalmente organizado.
Ojo con Japón. ¿Se acuerdan que les conté que había llegado, que se le ponchó una rueda al bus ahí en Monterrey? Bueno, ellos no van a estar concentrados en Monterrey, sino que en Nashville, Tennessee, y están ahí en México para aclimatarse. Resulta que el Club Tigres de Monterrey les había pasado las canchas. Les tocó entrenar ayer en la tarde. Fue, pero, un desastre. Es la gran teleserie, bien digo, en México, porque tuvieron que ir a entrenarse ahora a los campos de juego del Monterrey. Entonces hay una pugna ahí de los dirigentes entre Tigres, entre los Rayados, y está bien sabroso eso. De hecho, ayer habló Takefusa Kubo. Digo esto porque Japón, muchos le ponen fichitas a este equipo, quejándose de las canchas y celebrando su cumpleaños además. Y la otra imagen que quedó ahí en las redes fue la despedida de la selección Colombia con el presidente Gustavo Petro, que le están dando duro a James Rodríguez porque no quiso saludar a la hija del presidente, que es como adolescente y que quería sacarse una foto con él. Vi la imagen y la verdad que le están poniendo bastante color, pero los hinchas están criticando igual esta actitud de los jugadores de Colombia, que se fueron con un sombrero que les regaló el presidente, un sombrero típico paisa para su viaje paisa a los Estados Unidos. Así que están pasando cositas, ¿eh? Y lo de Francia, que les conté que cada vez que pasan cosas en el camarín de Francia, uno dice...
¿Vieron el no saludo, ojo, de Mbappé a Kanté?
Lo vi, pero no sé, no me da como para mal pensar.
Kanté, que Kanté se pelee con alguien es muy difícil.
Es el jugador más humilde y el más querido por todos. Sí. Yo creo que se saludaron antes y justo cuando estaban grabando el video, no lo saludó, no, Mario. Le dieron mucho color. Bueno, ¿con qué comenzamos? Se viene tu columna de ¿qué pasó en Roland Garros, Mauricio Ricardo?
Bueno,
ya hay final, pero ¿cómo?
Sí, así es. Flavio Cobolli se clasifica automáticamente a la final por el retiro de Arnaldi. En la conferencia de prensa, Arnaldi dijo que había, después de la cena en el hotel, se había sentido mal, había vomitado, no había dormido nada hasta las 7 de la mañana, donde comenzó con vómito nuevamente. Y decidió retirarse del Roland Garros. Por ende, Flavio Cobolli pasa directamente a la final. ¿Con quién? Con Alexander Zverev, que le ganó 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 a Jakub Mensik. ¿Lo vi el partido? Sí, lo vi completo. No le dio ninguna chance. Lo que pasa es que Zverev tuvo un 90% de efectividad en su saque. Estuvo con un saque tremendo, muy asertivo. Y no le dio chance a Mensik, que tuvo un problemita físico también, así que estuvo medio bandeado. Tuvo que ser atendido por un problema en su cuello y una contractura. Pero el partido, la verdad que Zverev estuvo sólido. Ahora vamos a ver si Flavio es capaz de ganarle a este monstruo. Zverev no ha perdido ningún partido en Grand Slam con jugadores que estén menor rankeados que él.
Mira.
O sea, que estén fuera del top 10.
Pero para, el que tenía que jugar la semifinal se retiró.
Arnaldi se retiró.
¿Porque estaba vomitando?
Vomitó
hasta... ¿No lo intentó ni siquiera?
No, no lo intentó.
No se presentó porque
pasa que no durmió la noche.
Bueno, semifinal de Grand Slam, inténtalo.
¿Cierto? Yo no quise, yo de inmediato mi mente dice...
Tómate una cosita paracetamol y algo a la cancha, vamos.
Yo una vez no pude jugar un partido porque estaba también con un virus. Él estaba con un virus.
Ya, pero era la semifinal del Mundial, ponte tú.
No, era una Copa Libertadores importante, pero jugábamos el paso con Racing
Y te despertaste ese día y dijiste
no, igual, porque tú tenías un compañero que está mejor.
Claro.
Pero no depende de ti, no depende de ti.
Bueno,
no,
recordemos que hace unos años cuando Garín llegó a cuartos de final contra en Wimbledon, jugó con este muchacho, el australiano, por el cascarrabia, ¿cómo se llama? El
Roddy
Kyrgios.
Kyrgios. Y resulta que el que ganaba ese partido jugaba con Nadal. Y resulta que Nadal terminó con problemas en el pectoral después de ganarle un partido dramático a Tony Paul, o a Taylor Fritz, uno de los dos. Resulta que no se presentó nada, semifinal de Wimbledon. Y pasó Kyrgios a la final directamente. O sea, tiene que haber, me imagino yo, una situación...
Hay
una semifinal también de Wimbledon, sí, ojo, pero que Nadal también en la última parte quería abrazar y veía con posibilidades...
Pero no es tu primera semifinal.
Sí, está bien, pero por lo mismo... Si no se presentó, es que de verdad tuvo que haber estado imposible. Porque imagínate el otro día cuando pierde Sinner, y lo comentamos acá, Sinner el tercer set cuando lo pierde 7-6, después pierde dos seguidos 6-1, el tipo se puede haber retirado y nadie le podría decir nada a Sinner. Sí, claro. Y el tipo siguió hasta el final. O sea, él dio la cara entendiendo que ¿sabes qué? Voy a dejar que me gane dentro de la cancha y con mis posibilidades que estoy voy a asumir este, entre comillas, papelón. Pero si no, realmente no se presentó este tipo, es que yo creo que no podía mantenerse en pie.
Sí.
Quizás sí, estaba igual con el doble grifo.
Pero no podía ir al baño. O sea, no podía ir a cada rato al baño. Tú tienes que esperar ciertos espacios que te da el partido. No es que, oye, sabes que estoy apurado. Le pasó una vez en una semifinal de Roland Garros a Alcaraz, o cuarto de final contra Djokovic. Él derechamente pidió atención médica y le hicieron perder el juego.
Claro.
O el punto.
Bueno.
O sea, no es. Tú puedes ahí, pero si no puedes controlarte.
El doble grifo.
Estomacal. Imposible.
Por todos lados.
Claro. Imposible, yo creo.
Una pastilla de carbonio, vamos todavía.
Sí, o un.
Vamos.
O un corcho para el partido.
¿Tú crees que no le practicaron desde las 3 de la mañana?
¿De qué país es este muchacho?
Italiano.
Italiano.
Tendría que haberle metido más.
¿Qué edad tiene?
Más queso. Para trancar. Funciona. Ya, mientras vemos la información, metámonos mañana en el partidito. Tenemos partido, por supuesto. Lindo partido, Estadio Nacional de Coeiras.
Está bueno avisarlo, porque.
Está bueno avisarlo.
El país que juega contra Portugal no está muy enterado que juega.
¿Nosotros?
Nosotros.
Sí. ¿Quieres escuchar a nuestro técnico?
¿Habló? Wow.
Habló, tiró data, tiró métricas. Acá está el métricas. No se ha empezado ya. Nico Córdoba.
¿Esto fue con teleconferencia o con...?
Con los dos enviados especiales. Los tres.
Hay tres enviados
especiales. Nada contra ellos.
Blanc, Queno, Salina y Manolas.
Claro, pero digo, podría haber sido telemática para que más medios pudieran preguntar. Está tan escondido el técnico de la sub-20 que juega mañana, pero que va a estar en Portugal dirigiendo a la adulta.
Pero ahí están los tres colegas haciendo patria.
Está bien.
Está preparando para el sub-23, además.
No estoy criticando a Queno Salina, a Brand, ¿y qué más está?
David Barry Manelo, amigo
de la casa. sino que va a jugar con Portugal, que tenga un poco más de glamour la conferencia de prensa, ¿no? En fin. Aparte, no es el técnico de un equipo que juega mañana en rigor, porque él es el técnico de la sub-20, ¿no? Sí. Con Brasil. ¿Quién? Juega mañana con Brasil en el Estadio Nacional.
O sea, él, su función no es ser entrenador.
No,
su
él dijo que no era
jefe de logística. O sea, jefe de todo el plan de menores. El técnico de la sub-20 oficialmente hoy día, Sebastián Miranda. Pero Córdoba no es técnico de nada oficialmente. Él se ha negado sistemáticamente a considerarse un entrenador de selección adulta. Dijo que no iba a dirigir nunca más la selección adulta.
Dijo.
Algún momento lo escribió por Instagram. Y resulta que ya no sé cuántos partidos. Dirigiendo a la adulta, y sigue dirigiendo a la adulta.
Es que lo escribió.
Tenía el buzo puesto.
Son los imponderables que tiene el fútbol.
Y lo más probable es que en enero esté en el preolímpico.
Ojo que estamos a 153 de diciembre. Era el mes donde iban a anunciar el nuevo entrenador de la selección.
Así estamos, maestro. Pero habló, gracias a los colegas. Queno Salina lo consideramos como enviado, porque Queno es un trotamundo.
Queno, porque no le pagamos un peso.
No, pero te digo como...
Él está siempre allá solo.
Queno.trotamundo.cl.
Por supuesto.
Totalmente, hay que darle el crédito.
Sí. Vaya Sketchers and...
Sketchers Aguirre.
Sí, vamos. Sí, hay que darle el crédito.
Qué grande.
Sí, grande. Si digo, lo de Queno, me saco el sombrero, viejo, porque... gracias a él esto se mantiene vivo. Porque ya Brand mucho va por medio, Brand va porque tenía ESPN, está bien,
la señal oficial del partido.
Sí, bueno, para una de las señales que haya mandado periodista, por lo menos. Y
Barry Manilo siempre está.
Sí, siempre está David, siempre es un gran esfuerzo el que hacen.
Él además apoya a sus medios.
No es culpa de ellos lo que está pasando.
ADN, claro.
No, por culpa supuesto de ellos. Que no.
Se la arregla y viaja.
O sea, por favor, que no se entienda como una crítica a ellos de ninguna manera, pero si el entrenador de la selección chilena 5 de junio, antes del Mundial, va a jugar con una selección candidata, con uno de los dos jugadores más importantes del mundo, si no el más importante, si lo medimos por seguidor y todo eso. Y resulta que vamos a hablar así, escondido, así detrás de una puerta, tres micrófonos, uno agarrando cuatro micrófonos, el otro tres micrófonos.
Se podría haber organizado mejor, pero eso también es parte de la selección, ¿no? Del periodismo. Claro,
pero no, totalmente, porque esto, mi crítica es a la selección.
Es a la federación, al equipo de comunicaciones. Y sabes que es un partido tan trascendental que merecía
algo más.
Acá se hicieron los esfuerzos, me está confirmando Martín. Estuvimos muy cerca de estar en Portugal, pero no resultó. Así que tenemos que conformarnos con esto. No, recambio en la roja.
A ver, viajar es quién, si nadie cree en, nadie cree en la selección en este momento tampoco, sino así como está mal la selección y juega mal y pierde con Nueva Zelanda, que después pierde con Haití 4-0. Y vaya a saber lo que nos va a hacer. Ojalá Portugal no tenga piedad el sábado.
Pero Camaño dijo que Portugal tercera,
cuarta. 45 minutos. Sí, con 45 minutos.
Pero lo que digo es, aquí todo decae, todo se deprime cuando la selección está mal. Y es increíble que llevemos un año. Gareca se fue hace un año. Un año.
Es increíble, ¿eh?
¿Cómo? Sigamos esto jugando por default los partidos, con nóminas que son no tienen ningún sentido, porque al final estos jugadores no sabemos si el entrenador los va a necesitar a algunos, a otros no. Si ponte tú Maripán, que sigue jugando, va a ser llamado en un siguiente ciclo, cosas así. No tenemos idea. Entonces, ya perdimos un año, ahora vamos a perder una gran experiencia, porque Mauro, tú lo sabés mejor que nadie, tú jugaste, este tipo de partidos te llevan a otra a competir, te dan, si te jugáis bien contra Portugal, tú estabas con Alemania, ¿no?
Sí, jugué.
Jugaste ese
partido. Jugué un ratito.
Yo estuve ahí y
en Stuttgart.
Y ese partido para mí fue un antes y un después, porque
no, fue tremendo.
Cuando perdimos 1-0,
ahí fue cuando nos ponderaron como candidato también.
Claro.
Después del partido, perdimos 1-0, le pegamos 4 o 5 veces al palo.
Impresionante.
Sin ese partido creo que no le ganan a España. Mira lo que te digo.
Fue un partido que nos subió el rendimiento.
Sí,
qué locura. No, pero ya la selección traía otro nivel.
No, pero eso fue
verdad lo que dice Mauro.
Fue campeón del mundo después de Alemania.
Sí, pero tengo que...
Estuviste bajo el arco.
Pero 3 meses antes...
Se habló mucho de ese partido.
3 meses antes la había ganado en Inglaterra, en Wembley. Y un mes antes de ese partido en Wembley, o 2 meses antes, ya habías empatado con España. Porque veníamos con derrotas malas con Bielsa, apenas con Borgi, y después ya con San Paolo empatamos.
España hace que se jugó en Suiza, si no me equivoco.
Sí. Hubo 3 amistosos entre el 2009 y el 2013.
Correcto, sí.
Y antes del partido oficial que le ganamos el Mundial. Entonces ya venía una secuencia, España, Inglaterra, Alemania. Y el gol de Alemania lo hizo Mario Götze, el mismo que hace el gol de la final, 1-0. Había unos jugadores que todavía estaban ahí buscando, y ahí es donde debuta el Gato Silva, en ese partido como central, ya vislumbrando lo que iba a ser San Paolo en la Copa del Mundo.
Yo estuve, un recuerdo, en ese partido, ¿se acuerdan? 1-1, creo que era el primer partido de Borgi, ¿no? Era el debut de Borgi con Portugal, que fue 1-1 en Leiria.
Leiria, sí.
Estaba el de Matías Fernández.
Exactamente, golazo. De tiro libre, golazo.
También estaba allá.
Ahí estuve en el estadio, estaba jugando Colocho Iturra en el Unión Leiria, justo. Sí. Y lo contactamos y mira, fíjate, no se lo he dicho ahora que lo he visto ahí en el estadio, que él estaba jugando ahí y lo contactamos y nos fue a buscar a la estación de tren y nos llevó al hotel en su auto.
Muy buena persona.
¿Ah? Un grande Colocho Iturra que estaba jugando ahí en Unión Leiria. Ya no más. Escuchemos Córdoba, el recambio de La Roja. Esta está buena, escuchemos.
Tratar de seguir generando estas situaciones, de dar la oportunidad a jugadores que están compitiendo, de bajar la edad del equipo. Entiendo que cuando se habla de esto, la gente cree que nosotros vamos a llamar solo jugadores de 20 años. No es eso, para que quede claro. Es paulatinamente ir llevando un proceso donde hayan jugadores más grandes que acompañen a los más chicos. No puede haber un Román sin un Maripán. No puede ser eso. Como entonces, para que eso se vaya entendiendo, esto es paulatinamente, por lo tanto estas cosas hay que ir haciéndolas planificadamente y sobre todo a partir de cuando vayan apareciendo los jugadores, y sabiendo que el foco es tratar de preparar la mayor cantidad de jugadores para marzo o junio del 2027, cuando empiece la clasificatoria, esté quien esté sentado en la banca. Si finalmente esté quien esté sentado en la banca, necesitamos jugadores que hayan jugado la selección.
Ya, pero que ahí se contradice, porque él es cierto que le ha abierto espacio a jugadores como Millán, que quizás en otro momento no habrían llegado a la selección adulta, o lo mismo Gargue en algún momento, o Faúndez, que vienen de la sub-20. Pero insistir con jugadores como Maripán, perfectamente podría jugar un Román, pero al lado de un central de 25 años, no de 32.
No te calza lo que
no me calza,
dijo,
no me calza, porque
tiene que haber un romance ahí entre...
Sí, el romance está perfecto, pero creo que hay una exageración con respecto a la permanencia de algunos jugadores, porque además tú me dices, ¿sabes qué? Maripán viene un semestre, compadre,
claro,
en el Torino, pero brillante. Maripán viene un semestre sentado en la banca.
Sí, no jugó.
Entonces, claro. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si tú me dices, ¿sabes qué? Si Herralta viene de Francia jugando todos los partidos, perfecto. Yo puedo entender que sea Sierra Alta el que lo acompañe. Sabéis que Echeverría, pero Echeverría también, que tiene 31 años, 32 años. Lichnowsky viene de una temporada en Turquía, pero es que ustedes no saben lo que fue Lichnowsky. Bajó a la segunda división, compadre.
Imagínate.
Entonces, no, aparte, nunca.
¿Cómo no hay un central de 25
nunca
años?
Nunca rendió en la selección, Lichnowsky. O sea, lo de Maribán es bien cuestionable. Tráeme,
ponme a Daniel.
Patrón de la selección.
Claro, ponme a Daniel González Católico. No sé, ponme a Jonathan Villagra. Jugador de 25 años.
Maripán sí se ganó ser el líder.
Totalmente. Bueno, pero si había tres
momentos.
Pero tiene tres procesos clasificatorios. Por eso, nadie lo discutió.
Ya no.
Ya no, nadie lo discutió en su momento.
En su momento.
En su convocatorio cuando estaba en el Mónaco.
Pero ahora uno no lo.
Pero hoy día ya no, pues, compadre. O sea, no puede ser esto que.
Es que por eso, cuando él habla del proceso, ¿qué proceso? Si, que a lo mejor llega. Mañana, ponte tú, contratan a un entrenador y ese entrenador decide que, ¿sabes qué? A mí todavía me sirve, por darte un nombre X, me sirve todavía Vidal.
Alexis Sánchez.
Me sirve Alexis Sánchez, porque quiero ganar mañana, me da lo mismo el y puede pasar esto, entonces esto es perder el tiempo, no es perder el tiempo. Yo lo de Maripán no lo entiendo, porque tuvo un mal semestre, Lichnowsky, mal semestre. ¿Cuál otro central que está experimentando
el pico?
Sierra Alta.
También, ya...
No, lo hemos visto 40 veces con la camiseta de la selección, ya está, y creo que había, por último, si iba a buscar experimentado, anda a la Copa Libertadores, tenía un buen par de rendimientos buenos.
Exacto.
Tenía un par de buenos rendimientos en O'Higgins, en Católica, en Coquimbo Unido. Bueno, está, se lesionó Salinas, pero...
Pero podéis llamar, ¿sabéis qué? Me gustó la Copa Libertadores de Gasolo. ¿Cómo no va a ser mejor llamar a Gasolo que a Lichnowsky, por ejemplo?
O a Ampuero.
O a Ampuero.
Ampuero hace rato que viene bien.
No, pero Ampuero ya, bajemos un poquito el promedio de edad. Vamos con Gasolo. O sea,
que debe tener 24 por ahí.
Sí, más o menos. Después, vamos con. ¿Sabes qué? Se me lesionó el chico Matías Pérez, que podría ser una buena posibilidad de verlo.
El de leche.
Claro que jugó poco, pero bueno, él se fue con 19 años desde
de
la primera vez.
Curicó, ¿no?
Claro, la primera vez. Pero no podés llamar en vez de un zaguero central a un Ignacio Saavedra, que en su momento Prime no fue llamado a la selección.
Se lesionó y
se desgarró la cabeza. Sí. Pero ¿cómo no va a estar Galani en vez de Nacho Saavedra?
Por
o
ejemplo.
No sé, o ya al chico Gas de O'Higgins. O llamar. Por último, ¿sabéis qué? Me está gustando tomar Alarcón de nuevo. Es que un jugador que puede ser recuperable.
Sí, ¿cachai? Total, o Méndez.
No, Méndez está.
No, Méndez está.
Pero Alarcón.
No, Pedrito, titular.
Mende. Exacto, pero digo, jugador de 25, 26 años, no jugadores de 30.
Porque va a jugar Echeverría, se supone, con Pizarro.
Y Loyola.
Sí, no, pero Loyola no va al lateral derecho.
Ah, perdón, sí, Echeverría.
Entonces, yo digo Echeverría, nada contra él, tampoco Maripán, pero ya está, yo creo que.
Sí,
esto
son jugadores probados ya. Pues.
Suazo, lo metemos en la misma.
Ya, yo a Suazo le perdono porque ya es el capitán, compa, ya por último, ¿sabes qué? El capitán. Pero también quedó en el límite, ¿eh? También estaba en el limbo.
Si no fuese capitán, yo creo que está igual con Maripán, con
sí,
los...
Sí, pero por último,
Suazo siempre juega bien.
Por último, Suazo cerró bien el año, ¿cachai? Sí, jugando, salvó al Sevilla.
Suazo ha jugado bien por la selección siempre, Maripán no tanto, porque ha tenido partidos más o menos, tampoco es que...
Pero aparte viene de un semestre que no juega.
Tú me decís, llama a Mena después de la Copa Libertadores porque quiere experiencia. Y bueno, Mena jugó una buena Copa Libertadores y es campeón de América, qué sé yo, un jugador que jugó en el Mundial, probado Mena. Tiene una época de prime, pero hay jugadores que acá están. Lichnowsky, ¿quién me explica Lichnowsky? No. Nunca, ¿cuánto valga? Tenía un par de partidos aceptables por la selección y sería. O sea,
no, creo que no hay justificación para poder. O sea, son decisiones netamente del técnico.
Además, que ojo, que hay un detalle. Muchos de los jugadores jóvenes son jugadores que él trabajó en la sub-20, pero no existe una visión de jugadores sub-23. Por ejemplo, Ferrario de Audax.
Enzo Ferrari.
Católica,
Buena sudamericana.
Buena sudamericana. ¿Sabes qué? Me interesa ver a Ferrario. ¿Sabes qué? Me interesa seguir insistiendo con Matus. ¿Sabes qué? Me interesa ver este chico, otro chico de Audax.
Está Espinosa de Palestino.
El central palestino, Araya y Montes de Palestino. Pero son jugadores que no tuvieron la sub-20 alguno. O la entonces, como no tuvieron la sub-20, porque no. Faunde, Gargue, Millán.
No, son todos de él.
Son todos de la sub-20.
Después,
o sea,
llama al mismo Román. No sabe por qué. Y estos que quedan en la banda de entremedio.
En la franja chilena no hay ni uno.
Desaparecieron.
En
la franja chilena.
Mazábal. No ha hecho un solo mérito para ser llamado a la selección.
Ha sido un año acéfalo de liderazgo. Un año acéfalo de liderazgo y de proyecto deportivo y de todo. Entonces, arriesgamos a comernos un boletón mañana.
Y puede que terminemos ganando también.
También.
Como pasó con Irak, que empató con España y también con Costa Marfil.
Argelia.
Sí. Argelia gana Pacífico. Pero que tampoco, pero ojo, yo vuelvo con esto que dije el otro día. Después del 4-1 con Nueva Zelanda, no hay que cortarle la cabeza a nadie ni cerrarle las puertas a ningún jugador que haya estado en ese papelón. ¿Ahora? Pero tampoco me levanten la bandera que si le ganaba a Portugal vamos a pasar a ser dime un salto de calidad y que Nico Córdoba tiene que quedarse.
¿Juega Cristiano?
Lo más debería poder jugar.
Ya, pues Cristiano Ronaldo quiere meter 1 millón de goles, va, se va a enojar con sus compañeros si no le dan yo la pelota sí. 40 veces, va a tratar de golearnos.
Va a mirar el segundo, pero mira, pero Manuel, fíjate que hay selecciones que se han tomado tan para la chacota, entre comillas, digo chacota, sí, estos sí, preparativos, sí, que España utilizó dos jugadores titulares que ni siquiera van al Mundial. John Martín y Bernal. Y después hizo jugar a
José Rodríguez, que ya está pensando, qué sé yo, en la Liga de las Naciones.
Llamó a Rodríguez, que era del Betis, que se fue al Como. Imagínate. Y Países Bajos llamó a Gertrude, a Madsen, para el partido en Argelia, y tampoco está en la punta de final.
¿Gertrudis?
Gertrudis, de Sandra.
No, pero Portugal va con jugadores todos de la nómina.
No sabemos, ojo. Porque España también iba con todos de la nómina. Entonces, mañana pueden aparecer algunos chicos que a lo mejor ni siquiera van al Mundial y que van a jugar el partido.
¿Tenemos información, Martín, de algo de Portugal?
Lo que sí de Portugal, lo que está claro, no. Lo que está claro es que no juega ninguno el PSG.
No juega
ni
Vitinha, Neves.
Joao Neves. Los titulares del PSG,
lo están postulando al Real Madrid también.
O a Vitinha.
Guerra de ofertas entre Chico Riquelme y...
Oye, a propósito de baja, hay entre medio, acaba de salir hace unos minutos.
Ya.
Lennart Kard.
¿Qué pasó?
Se lesionó y no pinta bien según Nagelsmann. No. Parece que hay que llamar a otro
delantero.
Mi fichita para ser el mejor jugador joven del Mundial. Carl.
18 años.
Oye, hace lo que quiere.
Una lesión en el entrenamiento. Y parece que no pinta bien la situación según Nagelsmann. Y dice, lo más probable es que terminemos convocando a otro futbolista. Así que es a calentar motores Fulcrum, cualquiera de esos que quieran.
Niklas, no, yo creo que Fulcrum ya
está en el Milan.
El tanquecito.
Sí, pero el Milan no hizo nada.
No, pero se fue del Milan.
No, pues tuvo estos 6 meses. Pues se llevó a préstamo este semestre. Ahora se ha ido de vuelta al West Ham, seguramente.
Ojo con Brasil.
Ojo con Brasil, dice Manuel. Mira.
¿De verdad? ¿Le tienes fe a Brasil?
Sí.
Es que se encantó ahí.
¿Y de qué se agarra?
Tiene buenos jugadores, ¿sí? Puros buenos jugadores.
No, en Brasil hay harto donde agarrarse.
Y se pueden lesionar algunos y sigue teniendo buenos jugadores.
¿Ah? Sí, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Y lo ha hecho.
No, es impresionante. Me llegó la formación de Portugal, Mauricio Ricardo.
A ver.
¿Qué me dicen de esto? Diogo Costa, el cuidatubos.
Es el titular.
Bajo los tres palos.
Es el de Porto.
Sí, es del Porto.
No, aquí estoy viendo. ¡Uf! Diogo Dalot.
Ya.
Rubén Díaz.
Ya.
Gonzalo Ignacio, ese no lo
son los dos centrales.
Sí,
no son los dos centrales.
Y Cancelo, que es el suplente de Nuno Mendes, exactamente. Arriba está Rubén Neves,
titular. Ya.
Titular Samuel Costa
de los Osasuna.
Ese Samu Costa, ese no es el titular.
Que entró llevado Paliña.
Por Paliña, exactamente.
Que era, y Bruno Fernández.
Mira, convocada.
Bernardo Silva y Bruno Fernández.
Ya.
Brutal. Y arriba ¿quién acompaña a Cristiano Ronaldo? Rafa Leao.
Rafita Leao,
que se fue.
¿Vieron las declaraciones de Rafa Leao?
¿Qué dijo?
Dijo, necesito seguir mi carrera en el extranjero, la Premier o la Liga. Y tiene contrato vigente con el Milan. Lo mataron.
2 años de vacaciones.
Pifió en la declaración.
Oye, dijo, jugué con pubalgia y en una posición que no jugaba. Y lo traté de hacer igual, pero por eso no rendí.
Chao. Se lanzó con todo, pero con jugador, si
entonces,
en su momento
si
bueno.
Está con pubalgia y va al mundial, le claro. Sale a recuperar entonces. Po.
No, pero en algún momento del año se dijo, no lo digo, no ahora.
Ah, ya, perfecto. Córdoba. Opa,
siempre es del resto.
Aquí agárrense, porque, oye, el funcionamiento. Córdoba, no, el funcionamiento no me interesa. A mí me interesan los jugadores. ¿Es posible que haya dicho eso? Escuchamos, Córdoba.
Lo que pasa es que hoy día creo que la base fundamental del crecimiento de Chile no es tanto lo que logremos hacer como equipo, que si bien es importante, es que ellos crezcan como jugadores. Porque no sabemos quién va a estar en marzo, pero quién va a estar en marzo necesita jugadores. No necesita ya tener un equipo formado, necesita a lo mejor tener un grupo que se conoce, pero finalmente el equipo lo va a hacer el técnico de turno y para eso necesitamos jugadores. Entonces, hoy día el crecimiento que necesitamos es casi personal de los jugadores. O sea, el año pasado Vicente estaba en Colombia. Colo-Colo, hoy día está en el fútbol argentino jugando Copa Libertadores, ya Lucas está en España, Darío esperemos que dé un salto. Cuando estas cosas empiecen a ocurrir y más jugadores puedan salir al extranjero, obviamente esto se va a empezar a engrosar. Cuando estuvimos en la cresta de la ola era porque obviamente tuvimos muy buenos entrenadores, pero también porque los jugadores estaban donde estaban. Y además que casi el 100% también jugaba en Europa. Y eso, quiera o no, otro roce, otro pase, otra velocidad, otra forma de entrenar.
No sé, él tiene razón en eso, no todo es criticable por parte de Córdoba, él tiene razón en los datos que entrega, que evidentemente esto ha ido perdiendo relevancia al jugador chileno en las grandes ligas. Hoy día no hay ningún futbolista, salvo tres o cuatro, que estén en las cinco principales ligas. Eso ya es una señal, Marcelino en una.
Nadie
en
la premia, relevante.
Claro, y nadie relevante no, en esas ligas.
Lo sabemos hace rato.
Entonces, después, efectivamente, que cómo funciona la selección con Córdoba importa poco, si en marzo va a haber otro técnico, en noviembre, cuando sea, digamos, porque va a ser otro entrenador con otro sistema de trabajo, otro modelo de juego.
Pero entonces, dijo marzo.
Lo que pasa es que la elección de la federación es en noviembre y no hay una próxima fecha FIFA hasta marzo, el próximo año desde noviembre. Perfecto, entonces ya. Saca la cuenta, como dijo Felipe Correa la otra vez, lo más probable es que Nico Córdoba se quede hasta noviembre, que es la última fecha FIFA y que coincide con la elección del nuevo presidente de la Federación NFP. Claro. Entonces, cuando ya comience el nuevo proceso, vendrá la primera fecha FIFA recién en marzo. Puede que, como cuando llegó Sampaoli, arme dos amistosos veraniegos en Chile contra selecciones africanas con futbolistas locales, pero eso no lo podemos asegurar hoy día que vaya a existir. Pero en marzo hay dos partidos seguros en fecha FIFA. Mm. Y ahí es donde esperamos todo, ya esté el nuevo entrenador, porque sí o sí, Córdoba sigue hasta noviembre, nos gusta o no. Ya lamentablemente no
va a faltar una fecha más, ¿o no? Antes de...
No, pues en septiembre jugamos con Estados Unidos, México, ya, en octubre, octubre hay otra, y en noviembre hay otra.
Sí, pues septiembre, octubre, noviembre.
Septiembre, octubre y noviembre. ¿Y son dobles cada una? Siempre doble.
Tú puedes jugar un partido, puedes jugar tres partidos si quieres. O puedes jugar uno también. Puedes jugar tres.
Partidos más.
Depende de las invitaciones, pero en septiembre está casi seguro una gira a México y Estados Unidos.
Y el discurso será el mismo para esos seis partidos, que no nos interesa el funcionamiento, nos interesan los jugadores, porque te creo una fechita puede ser, pero seis partidos, o sea, al final va a ser un año entero donde el técnico no le va a interesar el funcionamiento.
Igual han habido partidos que a rato la selección con estos jóvenes y con lo que ha planteado Córdoba ha mostrado algo de funcionamiento. Sí, tiene cosas positivas también. Para que no le veamos tanto, le hemos visto solamente lo malo.
Que más que el equipo, lo malo es no tener el entrenador. Si eso es,
sí, como es que eso ya no
cómo se ha llevado este proceso.
Eso ya nos sepulta.
Sí,
nos sepulta porque lamentablemente tenemos que esperar hasta noviembre, como dice Cristian.
Pero es que esto no se recupera, que va a llegar, no sé, Pellegrini siendo muy optimista.
Pellegrini no va a llegar. Vean, tampoco.
Seamos súper optimistas, llega Pep Guardiola. Ni él en dos partidos te sale de esto. Esto no. Es un proceso largo. A Bielsa le costó un año. Un año, que estábamos en una situación similar el 2007, muy venido a menos. Y no es que Bielsa llegó y fue grito y gloria. Jugamos pésimo algunos partidos, la selección terminó ganándole Paraguay acá en la cuarta fecha eliminatoria, el estadio entero haciéndole ole al Chile de Bielsa, que tanto hoy día se idealiza.
Sí,
y todo el estadio, ole, 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 nos golearon. Y entre ese partido, que fue en noviembre, y la fecha doble, que creo que es junio, que tuvo la esperanza de Toulon, y Bielsa trabajó, y los jugadores no estaban en Europa, el equipo era... con Bravo, que era reserva en la Real Sociedad, era Gary Medel jugaba en la Católica, Pedro Morales jugaba en la U, Chapita fue en salida, está en O'Higgins, Bosellur está en O'Higgins, Marco Estrada está en la U. Carmona, es con ese equipo bien trabajado, empezó a sacar puntos en la eliminatoria, y claro, después Carmona se fue a Italia, Bosellur se fue a Inglaterra, pero cuando empezó, del trabajo. Jara
venía llegando a Colo-Colo recién.
¿No? Recién, titular en ese partido también.
Llevaba pocos meses, y quizás llegó después de Toulon a Colo-Colo. No, yo no sé si llegó para el segundo torneo del 2007. Yo creo que cuando juega Toulon estaba en Guachipato.
Puede ser.
Yo tengo esa impresión. Bueno, Pedro Morales estaba en la UPO.
Pero sí, sí. Pedro
titular,
Morales.
Titular en La Paz. Él es el que remata al travesaño y la agarra a Medel de Chilena.
Medel de Chilena, sí, sí. Medel en la Católica, ¿no?
Claro.
Ni uno de estos jugadores era lo que terminaron siendo, pero eso se demoró.
Eso que te digo, año de...
Desde septiembre del 2007, que asume Bielsa, que da buenas sensaciones, gana un partido en Europa, pierde otro, gana uno. Después saca un punto medio milagroso en Uruguay. Después, le gana Perú, como siempre le hemos ganado a Perú. Después de eso viene el partido con Paraguay y las dudas.
Oye, hay más dudas todavía.
Fue 3-0, ¿no?
3-0.
Después vamos en enero, vamos a una gira a Asia.
Uy, nos golea Japón.
Después empatamos 0, perdemos 1-0 con Corea. Y ese enero, que todavía no existía esa fecha FIFA, pero sí fueron muchos jugadores del fútbol internacional. Y posteriormente, porque entre otros Valdivia estaba en esa gira en Corea y Japón. De ahí viene partido con Israel, si mal no recuerdo, que juega Eduardo Lobo. Y luego viene el Toulon en mayo. De ahí es donde descubre a muchos de estos chicos que eran figuras proyectables del torneo chileno y que 2 años antes habían jugado.
¿Droguet no estaba ahí?
El Droguet después aparece, pero Droguet estaba en México.
Metió hartos jugadores. Jugó Cereceda en esa eliminatoria de Aula.
Cereceda estaba en Colo-Colo, pero fue el quinto jugador con más minutos. Imagínate, del torneo local.
¿Estaba Marco González ahí también?
No, Marco no jugó con... No. Está bueno, arrancó después, que el rifo.
Pero jugaba Chupallita Fuentes, jugaba Pablo Contreras. Era un equipo que tenía sus buenos, sus jugadores que tampoco fueron leyendas, digo. Pero había funcionamiento. Y además hubo un trabajo que empezó en septiembre y se empezó a consolidar recién en junio. Igual Chile entre medio tuvo actuaciones falsas. Jugó muy mal en Ecuador, ¿te acordás? Que perdemos 1-0.
Pero nos echan a Chupallita Fuentes a los 15 minutos.
Sí.
O sea, pero uno menos en Quito era difícil.
Pero grave.
Pero, por ejemplo, Berizzo armaba selección y se iba a Asia.
Claro,
o sea, igual. Pero claro, había un. No, Berizzo con Bielsa agarraba
a
Bielsa y los llevaba.
No, pero el tema es que había también otro apoyo a los clubes.
Sí,
los clubes
sí
estaban entregados a la selección porque estaban viendo que era la única forma de salir del pantano. Todavía no existía esta gallina de los huevos de oro que era el canal del fútbol. Entonces había que generar recursos y estaban viendo que la selección se estaba llenando auspiciadores, se estaba llenando estadios, se estaban llenando los estadios de la selección. Entonces, no, compadre, ¿sabes qué? Dejemos tranquilo a Bielsa, que nos lleva al mundial, van a llegar recursos. En ese entonces toda la plata de la federación iba para los clubes. Hoy día que va a haber la división, ya la plata de la selección va a quedar en la federación. No va ni un chorreo.
El objetivo,
exacto, lógicamente. Sí. Entonces, hoy día no sé qué tanto apoyo va a haber de parte de los clubes a la selección si la selección no te va a dar un peso de vuelta. Lo único que te puede dar es valorización a tus jugadores. Pero ya el estadio lleno contra Brasil, contra Argentina,
claro,
después no se lo reparten los dirigentes.
Sí, no.
Eso queda absolutamente.
El palo para y medio verde que te queda por partido, que no es menor.
Claro, independiente de los premios. No, pero después, imagínate, tú haces una buena clasificatoria. Cuando estábamos en el pick de pick, teníamos al banco top, al electrodoméstico top, al auto top, al supermercado, al retail top. Hoy día
top.
Tenemos farmacia popular, compadre, tenemos al doctor Simi, tenemos al supermercado Don Salva, ese que salió hoy día.
Igual cae algo.
No, pero tenemos tarjeta prepago como banco, como Neo Banco, pero sí es verdad, pues. Es que si fíjense los auspiciadores que había el 2010-2014 en el Mundial y vean lo que hay hoy día.
Entonces,
no solamente baja el nivel, no desmerezco a los auspiciadores, digo, primero no son top de línea y segundo pagan mucho menos.
Obvio. Pero por eso es tan importante que esta gestión hubiese tenido, digo, de la selección respuestas antes, porque no solo estamos perdiendo tiempo literalmente, sino que después vamos a tener poco tiempo para volver si queremos competir, y uno se imagina, bueno, estos jugadores bien llevados podrían por lo menos no ser último de Sudamérica.
Pero sabes que, Manuel, que va a cambiar el paradigma, y ahí te pregunto
va a cambiar tanto el paradigma.
El próximo mundial de verdad, no, el paradigma de que quieren hacer un mundial con 64 equipos.
No, el próximo ya no.
El próximo ya no.
El 2030 son 48.
El 36 entonces, no, 34 en Arabia Saudita.
Pero queda mucho,
queda un montón.
Preocúpate de este que todavía no empieza.
Pero
el otro ya está asegurado con 48.
La clasificatoria, ¿tú te la juegas que va a ser igual que esta?
No, pues no se sabe todavía.
No se sabe.
Pues si por eso nadie puede vender los derechos de televisión.
¿Cuántos van a ser clase, cuántos cupos, etcétera? O sea, yo creo que después de este mundial va a haber un cambio de en el formato de las eliminatorias. Eso no.
Ya, pero eso pasa, no, Matías. No tiene nada que ver con la cantidad de cupos.
Próximo año clasifica 10, creo.
Tiene que ver que hay seis países que van a recibir partidos. Entonces, ¿qué va a pasar con Uruguay, con Argentina? Fundamentalmente porque Paraguay es cupo CONMEBOL. Y que Uruguay y Argentina, al recibir un partido, automáticamente están clasificados,
claro,
o tienen eso que jugar que la clasificatoria, decir. Pero eso no tiene nada que ver con que haya 48 o 64 países, que simplemente...
No, pero yo me refería a eso, a que cuántos cupos van a haber con los partidos, les van a dar la clasificación a Paraguay, Uruguay y Argentina.
Pero eso ya, pero estamos hablando de la misma cantidad de países que ahora, 48. Si el tema es que los dueños de los derechos de televisión están peleando para que Argentina y Uruguay participen de las clasificatorias y que se jueguen en cancha la clasificación, porque de lo contrario, ¿quién va a querer ver una eliminatoria en que Brasil va a estar clasificado en la fecha 7?
Por eso te digo.
Sin Argentina y Uruguay. ¿Quién va a querer ver una clasificatoria donde no juegue Argentina o Uruguay? Y Uruguay, perdón. Nadie. Entonces, por eso está la FIFA con la Conmebol tratando de armar el panorama. Yo me imagino, para no correr ningún riesgo, yo me imagino al dirigente uruguayo: no, vamos, compadre, yo voy a hacer sede del Mundial. ¿Por qué tengo que correr el riesgo de no ir al Mundial? Argentina puede que le dé lo mismo porque sabe que va a clasificar igual, sabiendo que hay 7 cupos. Pero perfectamente te puede venir una hecatombe. Claro. Perfectamente te puede pasar algo en el camino. Y Uruguay ya se ha quedado un par de veces en los últimos 30 años fuera de los Mundiales. El 98 no fue al Mundial. El 2010 no fue al Mundial, entonces no, y con buenos jugadores, que en la creme de la creme, en la elite, y no fueron, ¿no?
Sudáfrica sí, 2010.
Ah, 2006.
Alemania no fue, sin Sudáfrica ahí estuvo.
Porque ahí pierde con.
Salió tercero.
Con Australia. Con Australia en el repechaje.
Sudáfrica salió tercero.
Sí, sí. Y el 2006 y el 98.
Bueno, el 98 no fue y perdió con nosotros, Uruguay. Claro. Claro. Lo eliminamos nosotros y al campeón de América. Sí. Claro, esas eliminatorias sí que eran difíciles. Cuatro cupos, cuatro cupitos.
Imagínate lo que era, por eso se celebró tanto el 98, sí, porque sí, era una cosa. Bueno, no está Brasil.
No estaba Brasil, pero entonces, igual.
Eran cuatro cupos
y así entonces clasificamos por diferencia de gol.
Claro, Brasil, ese Brasil clasificaba caminando.
Caminando. Qué lindo, mira, 2:48 PM, Pini, un debate pero impresionante. Uh-huh. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas, visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
¡Sí, Zipo maestro!
Yes. Ya comenzó el Cybermita Go de selección. Hasta 13% de descuento en marcas seleccionadas. Para salir a ganar, suscríbete al renting de Mita Go. Y el próximo 11 de junio queda nada. Inicia el evento deportivo más grande del planeta con las máximas estrellas del fútbol mundial, la emoción de 52 partidos y toda la pasión del Mundial FIFA 2026. Vívelo gratis y en vivo por Chilevisión, canal oficial. Pausa y volvemos a Deportes en Agricultura.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Zipa. Porque Zipa cubre, rinde y nivela mejor. ¡Gana este mundial! ¡Juega la segura! ¡Juega con Zipa! ¡Zipo!
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Siete minutos faltan para las 3 de la tarde. Atención, noticia importante para el fútbol chileno.
A ver.
No sé si de último minuto, pero de última hora.
A ver.
Información de última hora. Alegría en Rancagua, Mauricio Ricardo, porque finalmente recibirá a Boca en Rancagua por Copa Sudamericana.
Ah, pero qué buena noticia.
El capo de provincia lo logró y desde la ciudad histórica avisan que en las próximas horas Conmebol hará oficial la noticia. El duelo se jugará post mundial 2026. Tremendo, ¿no?
O sea, era
muy bien.
Muy ridículo que esto no ocurriera. Muy ridículo.
Es pequeño el estadio, pero las condiciones del estadio, la infraestructura, está aprobada por FIFA para los campeonatos FIFA que se han jugado acá.
Yo no entiendo este criterio del número de público, ¿no? Si las instalaciones están bien y el estadio es para 15.000 personas, bueno, está. Si puede recibir a la prensa y puede recibir a la gente acreditada, listo. Si la cancha está buena, la luz está buena, las butacas están buenas, no puede ser que estadios que están en pésimas condiciones,
como por
pero
ejemplo,
que dicen ser de 30.000 personas.
Cáchate esta, maestro. Tú que viviste en Argentina, ¿fuiste alguna vez a la cancha de Platense?
Sí. Grabé un comercial ahí. No, el hincha platense te dice que es un estadio para 180.000 personas.
Te quiero escuchar porque también...
180.000 personas según el hincha platense, Rafa. Le mando un saludo a Rafa.
¿Sí? Se cae pero a pedazos, porque no sé si lo escuchaste, acaba de confirmarse que O'Higgins va a poder jugar con Boca en Rancagua.
Ah, qué bueno. O sea, se va a permitir estadios menores con menos capacidad de la permitida en esta instancia, que era 20.000. Pero en eso, Bragantino, ¿qué va a pasar con su estadio?
No, espérate con esto, porque la Conmebol, por eso
es que había 5
el
estadios.
Estadio de Platense fue aprobado.
No,
y el
escúchame.
Sánchez Rumiroso está en suspenso. Sí, no, pues, por ahora.
Entendamos una cosa. Había 5 sedes a definir y no estaba Platense entre esas 5. Era el Estadio Mirasol,
pequeño,
en Sao Paulo,
sí.
Bragantino en Sao Paulo, ya. Independiente del Valle, Coquimbo y O'Higgins. Esos eran los 5 partidos que no tenían sede definida.
¿Platense no estaba?
Platense no estaba.
Ya.
Platense no estaba. Sánchez Rumoroso, no, se dice cancha Platense, no va a definir. Sánchez Rumoroso, están sacando las butacas de las galerías para que haya más capacidad.
Para llegar a 20.
Para llegar a 20. Ahora, no sé qué habrá generado O'Higgins, pero al ser un estadio mundialista, lo veo que fuese Mundial Sub-20,
sí.
Copa América, y tener la aprobación de Conmebol para el tema de la eliminación y cumplir con el tema de la distancia.
De Bragarnik,
teléfono a la distancia, posiblemente.
También.
Puede ser. Pero
el hombre lobby, por supuesto.
Pero Independiente del Valle, su estadio también es pequeño, 11.000 personas.
Claro, es que más ahí sí que...
Bueno, pero si Rancagua también, pues.
Pero Rancagua es más de 11.000.
9.000 personas, compadre. Cuando
¿sí?
hacen los partidos con los equipos grandes, 9.000 personas. Es lo que permite la autoridad.
Pero el aforo es más.
12.000, no más que eso.
Mira,
no
yo más que 12, pensado 000. Que era bastante más.
No, pues el de Valparaíso son 18.000.
Sí.
Y esas son galerías muchísimo más grandes. Es un estadio con pista de atletismo, lo que hace que sea mucho más grande las tribunas. Es cerrado completo.
Nos vamos.
Así que qué buena noticia para la gente de O'Higgins, que ha podido recibir a Boca el partido de vuelta.
El de vuelta.
Porque la ida es la Bombonera.
Mañana, ¿a partir de qué hora, Martín? 13:30.
Ahí estaremos con Alejandro Lorca.
Alejandro Lorca y Cristian Camaño.
Estaremos, nos encontraremos, los esperaremos junto a Alejandro Lorca.
Haremos poesía con Alejandro. Ahí la tiene el jugador de la Universidad Católica. Ay, algo le metí.
Vamos a ver.
Grande Lorca, ya, que esté bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPA. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.